Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. Con la conducción de Gladys Damsky.
¿Cómo están, mis queridos oyentes? Nuevamente en el programa Enrique Yo, Camino a la Santidad. Se pueden conectar con nosotros a través del WhatsApp 1130 98000, o nos mandan un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com.
No es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería. Gran logro fiel y piadoso de quien más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de nueve cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Hace un paz y sereno ha sido a su dulce amada. Entre varones leales el Papa te distinguió, esperanzado
Bueno, vayan tomando nota. Ya escuchamos el tango dedicado a Enrique Yo. Podrían ir anotando, por ejemplo, quién es el autor y quién es el cantante que interpreta la vida de Enrique Yo en un tango memorable. Pero no me lo respondan, ¿eh? Vayan anotando, porque para el próximo programa ya van a estar las preguntas. Les comento que se había realizado la inauguración del simulador de navegación ADINAV en el patio cubierto Sargento Mayor de Marina Clodomiro Urtubey de la Escuela Naval Militar. Fue encabezado por el director de Educación de la Armada, contraalmirante Marcelo Cristian Tarapou, acompañado por el director capitán de navío, Eduardo Ignacio Liambi. Se trata de una sala con tecnología de avanzada que tiene como objetivo poner en práctica los conocimientos aprendidos en un espacio de simulación que permite recrear situaciones reales de navegación. Consecutivo se realizó la ceremonia de cambio de director de la institución, en la que el contraalmirante Gustavo Fabián Lioy Pombo tomó el cargo en reemplazo del capitán de navío Eduardo Ignacio Liambi.
Voy a concretar la obra perfecta de la justicia y de la paz. Mira a tus hijos aquí reunidos al amparo de tu nombre y protección, y derrama sobre ellos tu abundante bendición. También sobre este adiestrador de navegación que se inaugura hoy, destinado a afianzar los conocimientos y capacidades de las personas.
Participó en la inauguración una de las hijas de Enrique Yo, Elsa Yo de Canale. Y continuando con las entrevistas, vamos a escuchar una de las entrevistas que le realizaron a Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo.
Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana se presentó en la Universidad Católica justamente el programa Universidad Empresa, y en recordación del venerable Enrique Yo estuvo presentándose, por un lado su nieta Sara Yo y por otro lado el empresario Daniel Craig. Ellos estuvieron conversando acerca de lo que es el pensamiento de Enrique Yo y cómo el pensamiento cristiano puede empapar a una empresa.
Un poco de cómo era su panorama laboral también, porque bueno, para poner en contexto, ¿no? ¿Quién era Enrique Yo? Que no solo era padre de familia de 9 hijos, pero también llevaba a cabo un trabajo importante en una empresa Rigolo, ¿no? Y bueno, hacía compatible las dos dimensiones, ¿no?
Exacto, sí, él, bueno, para él era una reunión muy importante comer en familia, rezar a Rosario en familia también. Y todo el resto del día, efectivamente, a los 24 años comenzó a trabajar en las castilladoras de Goró, primero como asistente y luego fue creciendo en distintos cargos hasta llegar a ser director general de la compañía. y allí vivió los tres deberes que él más destacaba, que eran el de servicio, el de progreso técnico y la ascensión humana. En el servicio, por ejemplo, un empleado dice que cuando se acercaba a él, se acercaba a servirlo y no a servirse de este. Y recordaba los nombres de los más de 3.500 trabajadores que estaban bajo su coordinación, ¿no?, sus colaboradores. Y les preguntaba, por ejemplo, por el nombre de la única hija, Ana, o si estaba haciendo su casa que termine bien el techo. Estaba, sobre todo, abocado a ver sus necesidades y siempre tenía una libretita en donde anotaba sus pedidos. Cumpliendo el otro deber, que es de progreso técnico, para multiplicar la capacidad creadora, evitar todo desperdicio de material y estar a la cabeza de todo adelanto técnico, como toda compañía. Y, por ejemplo, bajo su liderazgo se hicieron los primeros tubos fluorescentes en Argentina. Llamó a americanos a capacitar a la gente acá y hasta que no salieron bien, digamos, que lo lograron, estuvo... con todos los talentos tratando de sacarlos, ¿no? Y también enviaba a la gente a capacitarse a distintos países. Por ejemplo, Piccinini cuenta que más de una vez fue al sector de laboratorio en Estados Unidos. El tercer deber que él más destacaba y que vivió en la compañía era la ascensión humana. Buscaba que todos desarrollen su personalidad. En la empresa, sobre todo en las reuniones, se escuchaba, dice Carlos Custer, que estaba muy atento. Que era mayor, se lo había propuesto también, mayor cantidad de tiempo escuchando y luego, dar algún resumen, pero sí daba lugar a la iniciativa, a la invención de las ideas. Y él ahí se había propuesto y se preguntaba, ¿no?, si eran cada vez más simpáticos con los colaboradores y si habían dejado, por ejemplo, de lado el odio entre aquellas personas que nos han hecho daño sin causa. Y también se examinaba si pensamos más en las personas que en la empresa. Y buscaba crear ese clima donde cada persona pueda realizarse, ver a los demás como un posible, donde puedan florecer sus cualidades, ¿no? Que cada uno pueda extraer lo mejor de sí mismo. Y eso lo dicen muchísimos que lo lograba, ¿no? Por ejemplo, si una persona veía que salía un humo raro de la fábrica, por más de que no era su horario de trabajo, volvía para que a ver qué ocurría, que no estaba funcionando bien, ¿no? Se comprometía la gente. Y en definitiva resumía diciendo que debemos ser como los demás necesitan que seamos. Y bueno, también decía que el empresario debe ser como Cristo en la empresa, ¿no? Que Jesús, que tanto tenía para enseñarnos, decía: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por eso él estimaba a los demás como superiores. Cuando leí esto, la verdad que me llamó la atención, como superiores a los demás, como que... Y después es una cita del Evangelio de San Pablo a los filipenses, ¿no? Estimar a los demás como superiores o al menos tener benevolencia. Y él, bueno, así fue muy querido por los trabajadores, tan así cuando estaba por morir de cáncer, necesitó transfusiones, sangre para las transfusiones, por las intervenciones quirúrgicas, y más de 260 trabajadores fueron a donar sangre, que el que la recolectaba estaba tan impresionado que fue a visitar a la abuela. Y fue a agradecerles a la fábrica, ya a punto de morir, y les agradecía que casi toda la sangre que corría por sus venas era sangre obrera, que cómo agradecerles, que se sentía más identificado que nunca con ellos, a quienes siempre había querido y había considerado como ejecutivos y no como menos ejecutores.
Evidentemente, bueno, este es el objetivo también de la Cátedra Abierta, ¿no?, de que lleva este nombre, para inspirar nuevos procesos, ¿no?, o nuevos modos de encarar la empresa hoy en día, ¿no?, con toda esta trascendencia más humana, más centrada en la persona, como él proponía, ¿no? Pienso que es un modelo, como lo propone también la Iglesia, al ser nombrado ahora venerable, pero también para la empresa de hoy en día, para los departamentos de personal, para todos los ámbitos de la industria, ¿no?
Sí, él tuvo crisis como... Hoy en día hay también. Por ejemplo, en el año 59 las farmacéuticas disminuyeron los pedidos a las quesillerías Regoló, que él dirigía, y él mandó una carta a los capataces y subjefes diciendo que ocupen el personal excedente, que las personas que sobraban, en tareas útiles para la compañía. Y estas personas trabajaron en mejorar la infraestructura, que se revaluó, digamos, y cuando repuntaron los pedidos estaba el personal excedente dentro de la compañía y no se habían despedido los obreros calificados del vidrio ni pagado indemnizaciones, y recién en ese momento lo felicitaron, ¿no?, por esta defensa de su personal.
Y es un ejemplo, digamos, muy bueno para nuestro país, que siempre está, digamos, en dificultades económicas, ¿no? Ese rescatar el valor de la persona y tratar de, bueno, de no descartarlo justamente, ¿no? Esta cultura del descarte, sino más bien potenciarlo. Y también, bueno, él fundó la Asociación de Cristiana de Dirigentes de Empresas, ¿no? Para impulsar también todo este nuevo modo de actuar.
Claro, para que se divulguen y se fundan y se vivan los principios de la doctrina social de la Iglesia, que él la veía como el promover el amor al prójimo. Él se había convertido leyendo un manual de doctrina social de la Iglesia cuando era muy chico y veía que, bueno, era su vocación el camino para mejorar las condiciones de los trabajadores, paliar la pobreza, digamos, y producir bienes y servicios como hace la empresa que la gente necesita, pero también la veía como una realidad humana que debe contribuir a unir y desarrollar a las personas y al bien común de la sociedad en que está inserta, ¿no? Hay un testimonio de Ricardo Palermo, que era el jefe de tesorería, que dice que una vez entró a la oficina del presidente y escuchó cómo este le preguntaba a Enrique si concretaba o no un proyecto, y Enrique le dijo mejor que no, porque si bien era bueno para la compañía, no era para el país. Enrique consideraba que no se podía maximizar las utilidades, las ganancias a cualquier costo, sino que había que buscar el máximo de resultados positivos en todas las dimensiones de la empresa, también en la humana, ¿no? Y Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, bueno, él fue el primer presidente en 1952. Y en la página web que tiene esta asociación, enriqueyoshaw.com, hay varios videos, están las conferencias de Enrique. También están en las redes, Instagram Enrique Yo Oficial, y que los invito a seguir, y en el Facebook de Enrique Yo Oficial, SHW, varios de los videitos, y está uno de Facundo Arana, que como estamos conmemorando el centenario del nacimiento, se hizo este año, y los invito a ver también el YouTube de Enrique Yo Oficial, con videos muy lindos, hay varias películas también, y bueno, y a leer las conferencias y dominar la tierra de Enrique Yo.
Bueno, fue una muy buena iniciativa de la Universidad Católica de Santa Fe el abrir dentro del programa que tienen de vinculación tecnológica esta cátedra abierta sobre el tema universidad y empresa. Y hablando con las autoridades de la universidad, nos pareció que un título adecuado era referirla como una necesaria ventaja competitiva. ¿Por qué necesaria? Porque realmente es como se va a desarrollar y se está desarrollando en el mundo y en nuestro país el proceso socioeconómico. Depende de la vinculación entre la universidad y la empresa. Pero además de necesaria, consideramos que es posible, no es solamente un sueño, porque hay tres elementos que han motorizado a la humanidad desde tiempos muy remotos con distintas variantes: alimentos, energía y conocimientos. Y esos tres elementos, tanto en la provincia de Santa Fe como lo que es el ámbito de influencia de la universidad, están disponibles en una situación tal que no solamente nos permite avanzar y convertirlos en vectores de nuestro desarrollo, sino también proyectarnos hacia el exterior. Y lo que requiere para que esa vinculación sea provechosa no es una cuestión tanto de disponibilidad, sino de saber integrar y articular las partes para que sea mucho más profunda y más sustentable. Y desde ese punto de vista consideramos desde ACDE que esta cátedra es una respuesta inteligente a ese tipo de desafío.
Y usted recién mencionó a ACDE, ¿no?, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Bueno, si nos puede explicar un poco cómo nace esta asociación y cuál es su visión, ¿no?
Básicamente ACDE tiene un nacimiento a partir de una persona que es Enrique Yo, que se lo considera un modelo de dirigente empresario cristiano. Para mí no solamente es eso, sino que es un modelo de ética empresarial, independientemente de los valores religiosos que lo animan. ACDE es una institución que no está formada por empresas, sino personas que están animadas por una visión que se nutre de los principios de la doctrina social de la Iglesia y que tratan de vivirla diariamente, comprometidos con ella, sin por ello dejar de lado las necesidades que les impone la vida empresaria.
Si quieren escribirnos pidiendo las estampas o pidiendo los libros, desde ya que lo pueden hacer, no tiene costo alguno. Y para recordarles, y antes de irnos al corte, vamos a anotar las redes de Enrique Yo, son en Facebook y en Instagram, y en YouTube tienen que poner Enrique Yo Oficial. Y en la página de internet pueden encontrarlo en www.enriqueyo.com. La palabra yo se escribe SHAW. Ahora sí, vamos a un corte. Enseguida regresamos con más Enrique Yo Camino a la Santidad. Bueno, espero que estén anotando, como hablamos anteriormente, que estén recordando las pistas que les voy dando en cada uno de los videos que vamos escuchando, de las entrevistas. Ahora vamos a seguir escuchando el programa de Cuéntame tu Historia con Isabela Orellana, que le realizó una nota a Sara Yo de Crito. Si bien habíamos escuchado la primera parte, les había dicho que en el próximo programa continuaríamos con una muy, pero muy linda entrevista realizada a la hija de Enrique Yo.
Tuve una hermana que nació con un problema de congénito de aborto y bueno, todo lo que tuvieron que hacer para sacarla adelante, después otro hermano tuvo un problema ya un poquito más grande, y bueno, ambos contaban cómo fue papá con ellas y cómo era papá de tranquilo, de sereno, y no quejarse, como mi hermano José María, que este que tuvo como una encefalitis o no sé qué, algo así, parece que tenía un dolor muy intenso de cabeza y era chiquito, tendría 9 o 7 años, y papá le decía que ofrezca ese dolor, y que él ofrecía que era oración, la oración de la cruz. Hizo un testimonio muy lindo mi hermano José María, la verdad que increíble, pero me imagino que para un padre ver sufrir a un hijo debe ser algo terrible, y en esa época no había los estudios que hay ahora, porque ahora enseguida encuentran el antibiótico para tal bacteria. Aquí era todo muy peligroso, todo, pero papá siempre tenía fe en la providencia y decía que sea lo que Dios quiera, que sea lo que Dios quiera. Él ya antes de las cosas sucedan ya aceptaba y sabía que eso era la providencia, lo mejor lo vimos con su enfermedad, también se estaba entregado, sabía que era todo para bien. Ahí escribió un librito sobre la Santísima Virgen, pero que no lo pudo terminar, pero que habla mucho de la Virgen al pie de la cruz, pero enseguida lo conecta con la resurrección, ¿no? O sea que él, yo lo leo y me estremezco cada vez que lo leo, porque pienso, es lo que él estaba pensando cuando estaba tan enfermo, que estaba al pie de la cruz pero que sabía que iba a haber una resurrección. Era algo muy especial. Y cada tanto lo leo y cada tanto me acuerdo de la actitud de él ante su cáncer terminal y todo, de su serenidad y esa jaculatoria que decía que sea lo que Dios quiera. Tuvieron muchos problemas, pero las llevaban sus cruces con dignidad y con buena fe y con una gran confianza en la providencia y bueno, era así papá. Mamá comentaba de que ella lo seguía, pero que no tenía tanta fe como papá. Me parece que a veces lo querría matar. Me acuerdo que ya había un episodio de que ya era al final de su vida, ya sabía que se iba a morir de cáncer muy joven, porque la empresa que trabajaba, una fábrica de vidrios, que estaba la mayoría de las acciones eran de una empresa norteamericana, de Corning, porque yo nací ahí, en Estados Unidos, en Corning, porque papá estaba trabajando ahí, estuvo un año en una pasantía, y entonces acá había muchos líos políticos como siempre, y entonces la fábrica estaba un poco parada, entonces llegó, los norteamericanos hicieron un estudio y dijeron, bueno, que separen los hornos y que despidan a 1.200 personas, porque no hay demanda, y entonces ahí papá parece que reaccionó y dijo, si despiden a alguien, yo renuncio. Y mamá, cada vez que contaba eso, se le llenaban, la única vez que la vi que se le llenaban los ojos de lágrimas, yo creo que un poquito de rabia todavía le daba, después de 60 años, ¿no? Y él estaba por morirse y me iba a dejar a mí con 9 hijos, sin obra social. Pero él tenía mucha fe. Y efectivamente viajó a Corning, y como se llama, y allí explicó, mire, esta gente es calificada. Sí, ustedes la despiden y la gente se va a otro país, qué sé yo. Y después hay demanda, y le demostró todo con las estadísticas, como si esto siempre había habido vaivenes. Y parece que a los 2 meses, dijo que como que se podían hacer muchas obras de sótanos, de depósitos, aunque no hubiera pedido de los envases de vidrio, y al poco tiempo vino una gaseosa y les encargó las botellitas chiquitas, que en ese momento era un shock, porque nadie tomaba las botellitas chiquitas, como que estaba... Fue una locura, se puso muy de moda, ¿no? No voy a decir la marca. Entonces empezó, se activó la demanda y la fábrica empezó a funcionar bien. Y bueno, lo felicitaron, porque si esa gente no hubiera estado ahí, no es tan fácil conseguir un vidriero, porque tienen que estudiar química. No sé cómo es el tema, pero no es como alguien que trabaje en otros gremios, que por ahí en un año ya aprenden, ¿no? Esto es un poquito más complicado, tienen todo un sistema que van subiendo de nivel de a poquito, y son hornos muy peligrosos, porque creo que se tiene que fundir vidrio a 1000 grados, todo eso. Entonces lo felicitaron, porque la gente se hubiera ido, era gente que sabía, y se hubieran dispersado por todos lados, porque hay argentinos por todos lados, yo creo que... ¿cómo se llama? Así que él ahí, bueno, su esposa no quería aquel día que iba a renunciar, pero es ahí ella aceptó ese dijo, no, yo me daba cuenta, lo contaba 50 años después y todavía sentía ella la emoción de ese momento, pero dijo, bueno, pero si Enrique quería hacer eso, o sea, ella era una buena esposa también, porque ella no estaba nada de acuerdo que lo despidan, pero que vos quedate en la fábrica. Y cómo se llama, y o sea que ella también fue una buena esposa, aunque a veces se le hubiera querido ahorcar un poquito, decía, porque ella sabía que se iba a quedar viuda, que se iba a quedar con los hijos y que se iba a quedar sin fuente de ingreso. En cambio, si él se moría en esa fábrica, seguía no sé cómo es el tema del aporte jubilatorio y todo eso, iba a quedarse, ella se quedó con una pensión, claro, más protegida. Así que bueno, no sé si te aclara estas anécdotas, pero yo creo que eso fue lo más tremendo que vivió mamá, porque la manera que lo contaba se nota que fue muy fuerte, muy muy fuerte para ella. Pero ahí se muestra cómo eran como esposos los dos, como familia. Tenían mucha confianza en la providencia. Y bueno, y la providencia actuó, se puede decir, porque la fábrica sigue y sigue funcionando muy bien, a pesar que decían que el vidrio se iba a desaparecer porque venía el plástico. Hace poquito el que está en el lugar que estaba mi padre como gerente vendría a ser, me mandó una foto que en la entrada de ahora no hay tanta gente como antes, en ese momento había 4.000 personas, 2.000 a la mañana y 2.000 a la tarde, una fábrica muy muy grande. El que está ahora, que es una persona buenísima, y que nos ha invitado a la familia, porque pasó por varias manos esa fábrica después, que fueron los de la norteamericana, esta persona nos mandó fotos de que hay una vitrina con cosas, con los libros de papá, y se puso una corbata que no era de mi papá, pero bueno, era de la época de mi papá, y un reloj. Dice que la gente muchas veces se persigna al entrar a la fábrica. O sea que se siguen acordando de él. Se siguen ahí en Versatel. Eso para mí es, no sé, es la mejor herencia, que un padre sea recordado así, que saben que sin hacer nada bizarro, sin ser sentimentalón ni nada, porque él sabía que una fábrica no es un lugar, no es una ONG, un lugar para hacer beneficencia, tenía que sobrevivir. Y los argumentos que dio eran argumentos racionales, ¿no? Decían, esto es, miren las estadísticas, miren la oferta y la demanda en los últimos años, miren esta gente que es calificada y qué sé yo, y todavía sigue funcionando, porque el vidrio sigue usándose, porque algunas cosas del plástico no sirven. Por el tema de la contaminación, no sé qué pasa, así que increíble, increíble que sigan ahí a todo lo que da. A mí me alegra muchísimo. Así que muy lindo. Si el año pasado fueron, yo no me animé a ir porque pensé, me va a emocionar, no me quiero emocionar, pero bueno, pero siguen como muy amistosos la gente que está ahí. Están, el recuerdo sigue. Según la postuladora, Silvia Correale, nuestra amiga común que nos presentó, ella dice que eso se puede decir que fama de santidad, cuando hay un recuerdo que dura más de 50, 60 años y sin hacer nada raro, porque nadie se acuerda nada raro de mi papá ni de mi mamá, eran padres comunes, pero sí, lo no común era que ellos valoraban muchísimo, muchísimo lo que es un hogar cristiano, lo que es un matrimonio cristiano. Yo creo que eso quizá eso era impresionante, porque mucha gente se casa y no se da cuenta que va a ser esposa o esposo, no no tiene conciencia de la importancia de ese rol, mucho más que ser médico, lo que ser arquitecto, ¿no es cierto? Es construir una familia, ¿no? Que es algo tremendo, una responsabilidad linda, posible, pero hay que valorarlo, así que bueno, no sé si te respondí lo que vos me decís de cómo eran como cristianos, cómo era su vida, muy normal, pero no hacían nada raro, nada bizarro, eso sí, porque a mí me preguntan y dicen, no, yo no me acuerdo nada raro, y mis amigas tampoco, se acuerdan de la alegría, sí, y los primos de mamá o los amigos, a Enrique le gusta jugar, decían, porque hacía jugar a los chicos.
Y eso es lo bonito, eso es lo bonito y esto es lo sustancioso, Sara, justamente lo que tenemos que resaltar. Qué lindo, esa fe vivida con naturalidad, muy, muy, muy lindo. Y algo también muy interesante es el momento en el que esa causa comenzó a florecer y a florecer, o a darse a conocer en pleno periodo de pandemia. Ya sabemos, sobre todo para estos países de Latinoamérica, cómo la pandemia afectó a muchas familias, afectó a nivel laboral. Pero bueno, salimos adelante y ahí está ese ejemplo. Confianza plena en la providencia no quiere decir que nos vamos a quedar achantados, cruzados de brazos, no. Es confiar también en uno mismo, en lo que Dios hace a través de cada uno de nosotros, en la inteligencia que Él nos da para materializar las cosas, en los caminos que Él nos muestra. Él estaba claro en lo que tenía que hacer, ¿no? Y da mucho gusto cuando uno ve esas entrevistas de los nietos, de los empleados que eran estaban bajo su supervisión en aquel momento, y cómo cuentan esas historias, cómo han salido adelante. Lo importante es que Enrique Show trascendió como familia. Cuando uno ve ese familiote, cuando uno los ve a ustedes en esos, bueno, en celebrando los cumpleaños todos juntos, aquel pocotón de nietos, eso es hermoso. Y eso es lo que tenemos que resaltar. Y es una inspiración también para aquellas personas que en este momento estén pasando por alguna dificultad laboral. Pues bueno, pídale a don Enrique, él es venerable. Pídanle para ver si también pues él intercede por ese milagro que se anhela. Y yo creo que de eso se trata este asunto, ¿no? Y ya que nombraste a la postuladora, pues sí, cuando yo conocí esa causa, verdaderamente no fue algo que se limitó a una lectura, sino que realmente en ese momento eso me abrazó. Me sentí identificada absolutamente con todo el proceso, desde la forma como vivimos aquí en casa, como mi esposo lleva las cosas, también yo misma, o sea, hasta con Cecilia, fue una cosa muy linda, ¿no? Evidentemente tenemos que entender que nuestros santos y beatos son intercesores, y vamos a explicarles un poquito a las personas que se han conectado, porque eso es un proceso largo. La persona ya en vida comienza a tener fama de santidad por su actitud, no porque sea un santurrón, no, un santo, con la corbata puesta, con los zapatos puestos, con el paltó puesto. Es un santo que da respuesta a la adversidad, pero a la luz del Evangelio. Entonces ya Enrique pues comenzó en vida a tener fama de santidad. Eso es lo que sucede. Y ya una vez que deja el candidato, deja esta vida y parte al cielo, pues entonces comienzan a contarse esas historias y la iglesia comienza su proceso de investigación. Vamos a tratar de explicarlo facilito, ¿no? No soy experta en la materia, pero tuve oportunidad de participar en carácter de oyente en algunas de esas cosas, y bueno, más o menos para lo que estoy haciendo en este servicio de comunicación eclesial, pues es muy importante entenderlo. Y entonces la iglesia reconoce que esta persona ha vivido con heroicidad las virtudes cristianas. Las virtudes cristianas son las virtudes cardinales y las virtudes teologales: fe, esperanza, caridad, templanza, fortaleza, etcétera. Entonces, vivir con heroicidad no es que es un héroe de película, no, sino que justamente enfrentó o encaró la vida, pero con sabor a evangelio, como todo eso que nos acaba de reseñar Sara en este momento. Esas personas no han estado exentas de dificultades, todo lo contrario. Entonces, una vez que la iglesia reconoce que la persona ha vivido con heroicidad las virtudes cristianas, se le declara públicamente, de manera oficial, como venerable. En este momento, Enrique Show está es venerable, ¿no? y su causa esté en proceso. Ya el segundo paso es la beatificación, que esperamos pues que sea pronto y que vivamos todos juntos ese momento, porque de verdad es muy lindo. La idea de todo esto es acercar a las personas a Dios. Entonces, bueno, ya hablamos de ese día a día. Recuerdo que una vez contaste, o lo leí por ahí, que tu papá llegaba siempre silbando, y eso es muy lindo, y a mí me gustó mucho también eso, porque me sentí muy identificada. Llegar, entonces cuando llega el papá y abre la puerta y que salen los hijos a abrazar, eso es muy lindo, eso es hacer, bueno, eso es ser iglesia doméstica. Bueno, tantas cosas que ustedes, que tú tendrás por contar, pero ahora vamos a esa parte de vida contemplativa, de oración. Yo como laica me hice mucho esas preguntas, y cuando conocí la vida de don Enrique, entendí que también mi día a día puede ser una contemplación. Es decir, si estoy cocinando, o si estoy trabajando, si estoy estudiando, si estoy, pues ahí también yo puedo convertir ese trabajo diario en un momento para encontrarme con Dios. Eso no quiere decir que me vaya a ausentar de la vida sacramental, no, la Eucaristía es muy importante, la confesión es muy importante. Recibir la Eucaristía tantas veces como sea necesario en la semana, porque nos fortalece, ¿no? Pero más allá de eso, en el día a día también hay una especie de contemplación y oración. Y me gusta mucho cuando veo esas fotos de Enrique retirado en un arbolito escribiendo, o cuando lo veo en la playa con todos ustedes. Cuéntanos un poquito cómo era su vida de oración. ¿Para qué? Para que todas las personas que nos estén escuchando se animen, o aquellas personas que a lo mejor tengan una caída en la fe, porque a todos nos pasa, todos tenemos crisis de fe en algún momento. Bueno, escuchando este testimonio, se aviven y, ¿por qué no? Pues imiten todo eso, ¿no? ¿Cómo era el día a día de oración de tus papás con ustedes? Cuéntanos eso.
Sí, lo que más percibo como algo fuerte y que lo diferenciaba de otras personas, así, sin hacer nada raro, era que él tenía como una gran autoestima. Al estar cerca de Dios, que sea lo que Dios quiera, él estaba seguro que estaba haciendo algo bien. Por supuesto que la perfección no es humana y todo. Yo a veces noto tanta gente desanimada, que pierde su tiempo, que no tiene autoestima y está tan lejos de Dios. Porque si Dios le dio un minuto de vida, ese minuto tiene que ser intensamente vivido. Yo no me acuerdo bien, pero él hablaba del deber de Estado. En ese momento, creo que está en el catecismo anterior, no en el grandote que tenemos que tener ahora, que da pereza abrirlo, sino uno chiquito que tenía cuando estaba en el colegio. Hablaban de la oración, que estaba dividida en la, se podía decir, la oración mental, la oración, no me acuerdo bien, la oración comunitaria, los sacramentos, por supuesto, que son el pilar de la gracia, de lo esencial que nos alimentan. Y también hablaba de la oración de la cruz, que es la del dolor, la de la mortificación, que también, y también hablaba de la oración del deber de Estado, que ahí mencionaba a Santa Teresa, que entre las cacerolas, no sé qué cosa, ella, no me acuerdo cómo era el refrán, porque era muy graciosa la manera de hablar de ella. Y él tenía plena conciencia que cada minuto era algo importante, y lo disfrutaba. Yo noto mucha gente como que no sabe para qué está, no le importa, no tiene tanto sentido de la vida, como desorientados, como que no, tampoco se autovaloran, no me voy a dar un placer, y se va y se emborracha, no, estoy hablando pavadas, pero eso no es cuidarse, no es cuidar cada minuto de su vida. Él valoraba todo mucho, tenía una gran intensidad por cada minuto, cada hora, lo vivía plenamente. Eso es muy lindo, muy lindo. No es que dejaba pasar el tiempo y todo eso, sino que sabía que ese tiempo era un regalo que lo tenía que usar bien. No sé si. Entonces, la vida contemplativa de mi papá era un poco activa. Creo que a la postuladora le preguntaron que mi papá era muy activo, todas las cosas que hacía, pero qué pasaba con la vida contemplativa. Entonces, él rezaba a la noche, mi hermano este que tenía, que tuvo el problema de encefalitis, tenía dolores, a veces tenía mucho dolor de cabeza, entonces dice que no podía dormir y que lo veía papá a la noche con la luz prendida que estaba estudiando. Así que capaz que él se daba su tiempo antes del desayuno para leer algo, siempre estaba con algún libro. Siempre llevaba el evangelio, que en ese momento había unos evangelios que no tenían después nunca más los volví a ver, que no tenían las epístolas ni los hechos de los apóstoles, entonces eran finitos. Siempre tenía una cruz, el rosario y un evangelio en el bolsillo. Cuando él podía lo abría, que yo... Y yo después una vez pregunté, no, ahora los evangelios vienen todos juntos, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Pero yo le digo, cuando yo era chica había uno que era los evangelios, sí, porque es más finito para llevar en un bolsillo de un traje de hombre. O sea que él siempre estaba, cualquier momento, y a ver, los amigos que dicen que metía la mano en el bolsillo, estoy segura que estaba rezando una Ave María con el rosario que tenía en el bolsillo. Y siempre se lo sacaba y lo guardaba en la mesita de luz, todo eso.
Qué grato escuchar siempre de la voz de la hija de Enrique, las historias vividas de su padre, ¿verdad? Les recuerdo que el 27 de agosto se va a realizar una misa en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. La misa será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, y concelebrada por los miembros del tribunal canónico que determinó su traslado. Luego de la celebración, los restos de Enrique Yo serán llevados a los pies de la Virgen de Luján, donde el venerable solía rezar. El traslado estará a cargo del párroco padre Gastón Lorenzo y del padre Juan Miguel Yo, uno de los 9 hijos de Enrique. Como dato, para que ustedes lo tengan y puedan comprender por qué se trasladan los restos, la Iglesia Católica autorizó el traslado de los restos del cementerio de la Recoleta a la Basílica del Pilar porque era el lugar que Enrique frecuentaba diariamente. Esto se realiza para facilitar la devoción de los fieles y para difundir su testimonio de vida. El 24 de abril, como ustedes ya saben, de 2021, el Papa Francisco autorizó la publicación del decreto de las virtudes heroicas por el cual se designó a Enrique Yo venerable siervo de Dios. Actualmente, el dicasterio de la causa de los santos está estudiando un presunto milagro atribuido a su intercesión. Tomen nota, 27 de agosto a las 19 horas. La misa se va a realizar en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. También va a ser transmitido en vivo y en directo por youtube.com/Basílica Nuestra Señora del Pilar. ¿Dónde queda la basílica? Queda en Junín 1898, de Capital Federal. Les dejo nuevamente las líneas de comunicación para aquel que quiera mandarnos un audio o mandarnos una nota. Nosotros estamos de este lado para recibirlo, que es la línea 1130-98000 por WhatsApp, y si no, nos mandan un mail a enriqueyocaminoalasantidad@gmail.com. No se olviden, la página de Enrique es www.enriqueyo.com, y si pueden entrar en YouTube y colocarle likes, me gusta, a los programas de Enrique Yo Camino a la Santidad para que podamos seguir teniendo más posibilidades de que más personas escuchen y conozcan la vida de Enrique. Nos encontramos la próxima semana.
Enrique Yo, Camino a la Santidad, programa sobre la vida de un hombre de Dios en proceso de canonización. con la conducción de Gladys Damski.